El profesor Enrique Sinisterra tuvo una intervención muy interesante en el diario El País de Cali. Él es profesor en la Universidad del Valle y nos atiende a esta hora. Profesor Sinisterra, muy buenos días.
Buenos días.
¿Se salva Hidroituango? ¿Cómo se salvaría?
Bueno, en este momento hay algunas noticias que son optimistas al respecto. Se nos ha comunicado que ya el vertedero está completamente terminado y la parte de la presa en su parte superior creo que también ya está concluida. Para salvar a Hidroituango en este momento, yo pienso que lo que está afectando más es el paso del agua forzada a través de la casa de máquinas. La casa de máquinas en este momento está haciendo el papel de túnel de fondo y está reviviendo agua a presión. Y esa estructura no fue diseñada para ese fin. Entonces eso está permitiendo una gran filtración de agua hacia la montaña, agua a presión, que es lo que está produciendo la desestabilización de la montaña, que puede caer masivamente un derrumbe sobre el embalse y producir una gran ola, para no calificarla de tsunami, que rebase la presa, destruya parte de la presa si es del caso, y aunque no la destruya, la ola misma produciría la avalancha que todos tememos. Entonces, lo primero que yo creo que hay que hacer es suspender el paso del agua a través de la casa de máquinas, inclusive para poder entrar a la casa de máquinas y poder establecer cuáles son los daños que han ocurrido ahí. Eso ya se puede hacer, porque ya el embalse puede subir hasta el vertedero y utilizarlo para controlar los excesos. De ahí en adelante, pues podremos saber qué es lo que hay que hacer para salvar el proyecto. Yo personalmente creo que el daño que se ha ocurrido en la casa de máquinas es irreparable. Yo pienso que la casa de máquinas, en términos generales, es una pérdida. Si no es total, es el 75% por lo menos. Eso es mi punto de vista, que es hipotético, porque yo no he entrado a la casa de máquinas.
Profesor, a propósito de este tema que usted menciona, la preocupación es si será viable retomar el proyecto teniendo en cuenta las afectaciones que podría presentar Casa de Máquinas. En días pasados hablábamos con uno de los asesores que mencionaban que una de las soluciones sería construir una Casa de Máquinas alternas, precisamente en el costado
opuesto,
sí señor, como tal. ¿Eso sí sería viable? Recordemos que Hidroituango tenía proyectado un costo de 11.4 billones de pesos y hasta el momento habían sido invertidos 8 billones de pesos. ¿Sí sería viable construir nuevamente otro cuarto de máquinas?
Yo creo que sí es viable construir otro cuarto de máquinas, otra casa de máquinas. Y ya tendría que ser al otro lado, porque la montaña donde está la actual ya está toreada, digámoslo así, es decir, ya está debilitada y no sería lógico tratar de hacerla en ese mismo lado. Entonces, hacerla en el lado contrario, pues es viable. O, no sé, pienso que de golpe también puede hacerse una casa de máquinas exterior, no necesariamente en caverna.
Pero, ¿no demuestran todas estas cosas que estamos viendo que hubo unas fallas de planeación muy graves?
Yo siempre he pensado que los diseños y aún la programación estaban bien hechos. Lo que pasa es que en toda obra, y a mí me ha tocado también pasar por esas circunstancias, llega un momento en que hay que tomar de golpe algunas decisiones para acelerar el trabajo. A mí me parece que eso es lo que ha ocurrido allá en Ituango. No lo puedo asegurar porque yo no estoy enterado. Pero a mí me parece que con el afán de conseguir energía comercial, con anticipación, por lo menos unos 6 meses antes, se cerraron los túneles de desviación del río antes de tiempo. Se tomó como precaución hacer otro túnel con una sección mucho más grande, pero me da la impresión que no le pusieron el recubrimiento adecuado, o no le pusieron recubrimiento, y eso fue lo que falló. Al fallar ese túnel de desviación alterno, que lo llaman el tercer túnel, el embalse comenzó a subir antes de tiempo y podía alcanzar las obras de tanto el vertedero como la presa. Fue entonces cuando decidieron evacuar el agua por la casa de máquinas. A mí me parece que el error básico fue haber cerrado los túneles de desviación antes de tener 100% terminada tanto el vertedero como la presa.
Profesor, precisamente han surgido muchos interrogantes frente a las acciones que ha tomado Empresas Públicas de Medellín en el manejo de la crisis, y una de ellas ha sido el interrogante del lleno prioritario de la presa, porque se ha mencionado que no cumpliría con los estándares internacionales, pero la justificación de Empresas Públicas es que es un lleno prioritario urgente y vital que buscaba proteger a las personas. ¿Considera usted que tal vez haber omitido ciertos procesos del llenado simplemente para alcanzar una cota mínima para salvaguardar la vida de las personas aguas abajo, sí fue una buena decisión o no era la decisión más acertada?
Pues es una decisión acertada dentro de una emergencia, pero si no hubiera la emergencia, posiblemente esa no hubiera sido la decisión. Es decir, cuando ya estamos apagando un incendio, pues uno tiene que ver con qué lo hace y así no sea lo más adecuado hacerlo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo soy una persona que está mirando los toros desde la barrera. Yo soy consciente que es muy fácil para uno hacer una crítica desde un escritorio sin tener mucho conocimiento de lo que en realidad está ocurriendo. Hacer una crítica, hacer un diagnóstico en este momento para mí pues puede ser fácil. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esa circunstancia no atenúa para nada a la persona que cometió el error, pero tampoco descalifica a la persona que está haciendo la crítica. No sé si eso contesta tu pregunta.
Profesor, por supuesto, era muy importante conocer su reflexión desde la óptica eminentemente académica y a la distancia, como usted advierte. Ha sido usted muy amable y ojalá que se tomen las decisiones correctas para el futuro de Hidro Ituango. Ha sido usted muy gentil con la W.
Yo también espero.